viernes a la noche. Nos acercamos a El Umbral. Un espacio para el encuentro.
Es viernes 18 de marzo, primer programa de este ciclo 2022, primer programa medio dicho así sotoboche, porque a decir verdad durante el verano no hemos interrumpido la emisión de programas en un lenguaje radial, refritos, ¿no? Recurso utilizado por supuesto en la radio y más en este tipo de programa que no se maneja con la agenda de lo que está pasando, bien. Y digo sotoboche porque tampoco está como para andar diciendo 18 de marzo, estamos empezando, bueno, ya empezó todo, empezó a moverse. Pero ciertamente, y ya este año va a ser el quinto, a mitad de año el Umbral cumple su quinta temporada. Pero bueno, decir que los retomes del verano siempre han sido por una decisión de la cúpula, que soy yo. No sé si los demás integrantes están de acuerdo o comparten una decisión de empezar en otoño, cuando se aproxima el otoño, estación que me es particularmente grata y que todavía no ha asomado mucho, ¿no es cierto? Estos últimos calores del fin del verano, alguna lluvia, bueno, quizá ahora bajando la temperatura vienen un poco más esos días grises, ventosos, melancólicos, de introspección, perfectos para juntarse con amigos y charlar, que es el signo de este programa. Y algo que tienen las reaperturas es que uno, de alguna manera, a mí me pasa por lo menos, es como una especie de volver a presentarse, ¿no es cierto?, socialmente. ¿Qué espacio realmente estamos acá fomentando en El Umbral, además de un espacio de charlas abiertos? ¿En torno a qué? ¿A cualquier cosa? No. Ya dije que en torno a la agenda política, económica del país, tampoco. Por eso podemos estar en un loop así de repeticiones, porque tratamos temas acerca del ser humano, no que la política y la economía no devengan de ese mismo arquetipo, que es el ser humano, por supuesto que sí, tantas cosas, pero justamente atendemos un poco lo desatendido. Lo que sí creo que es un sentimiento común entre los que conformamos este espacio, es un espacio desatendido, ¿no es cierto? Es como que el trajín del día siempre tiene los titulares de tapa y hay cosas de las que nunca hablamos. Entonces, El Umbral intenta darle lugar a esos espacios nuestros, a esos espacios del ser humano, de los que no siempre hablamos. Y yo pensaba, ¿no?, antes de sentarme acá delante del micrófono, en torno a esto de las reaperturas de los espacios, que tienen algo así como de minuto cero. Estaba pensando en esto de el horóscopo maya. ¿Escucharon hablar del horóscopo maya, que hay un día que es el día fuera del tiempo? Lo voy a googlear porque no tengo el dato exacto. Bánquenme. ¿Cuál es el día fuera del tiempo? Ya está acá, Google lo encontró más rápido que yo. 25 de julio. Después le voy a preguntar acá a los amigos que se acercan al Umbral a ver si nos traen un poco más de data acerca de esto, pero digamos, a mí me simbólicamente, ¿no es cierto?, la reapertura me trae algo así como un momento de posibilidad. Me acuerdo ahora de Gasalla, el cómico argentino, cada vez que reiniciaba sus ciclos, hablaba como de la eterna disconformidad de la gente, ¿no es cierto? Siempre hace los mismos personajes, nunca cambia, qué sé yo. Y cuando el tipo cambiaba decían, ah, a mí me gustaban los anteriores, estos nuevos no me gustan. Esto de retomar algo, de volver a abrir un ciclo, pareciera que nos da lugar a transformar cosas, a mover cosas. Después, por supuesto, casi el orden celular, digamos, de este organismo que es, en este caso, este programa de radio, se reacomoda y vuelve a formar la misma figura de antes, ¿no? Pocos rasgos han cambiado, pocos detalles, quizá. Pero está esa posibilidad latente, ¿no? El día fuera del tiempo me trae como una posibilidad latente de no volver sobre un carril a lo viejo, sino de explorar ciertas puertas que a lo mejor están ahí mirándonos a nosotros y decir, bueno, hoy la abro y entro por acá. Ya lo digo, no que se transfigure y sea algo completamente distinto. Creo que, como decía al principio, hay todas las personas tenemos cierto sello que nos caracteriza, ¿no? Y este espacio de alguna manera nos ha convocado por ese sello que lo caracteriza, que es, lo digo sin mucha pompa, la charla introspectiva de la noche, el espacio fraterno quizá, donde uno intenta abrir su corazón, mirar diferentes posibilidades de la vida misma que construimos cada día. Bien, no hablo más. Por lo menos no hablo más solo. Dentro de un ratito voy a intentar que mi voz se entrelace con otras que se van a sumar a este espacio. El nombre del anfitrión de este programa es Claudio Pérez. Este espacio, como les decía, se llama El Umbral. Si tienen ganas, acompáñennos un ratito. Va a ser un placer compartir juntos.
Bolingo nanga, ezana sukate, esengo.
Bien, voy a decir esto, no es de la boca para afuera ni del micrófono para afuera, pero estoy muy contento de recibir a Sebastián Díaz, a Andrea Montoni, de encontrarnos de vuelta en este espacio. Ya lo dije recién que dentro de un sinfín en el que el umbral pasó por el verano, estamos tocando tierra en este 2022 y este primer programa. Así que gracias por estar de ese lado. Los veo también con looks renovados, los oyentes no lo pueden ver, pero yo sí. ¿Cómo andan?
Hola Clau, hola Sebas, bueno, muy contenta de volver y compartir este momento con ustedes y con los oyentes.
Hola Claudio, hola Andrea, también. Repito palabras, es un placer acercarse al fogón del umbral.
Vamos, póngale un poco de nafta a la cosa, ¿eh? Que es un viernes así, abriendo la puerta del otoño después de una lluviecita, ¿eh? El día estuvo un poco gris, clareó, pero ya está mostrando algo de lo que se viene. A mí me gusta, decía en el comienzo, el espíritu otoñal, ¿no es cierto? Introspectivo, me cuesta esa palabra. No sé si melancólico, pero sí que te lleva hacia adentro. Me gusta, un poco me regodeo en eso. También me gusta la primavera, que es la fuerza opuesta, pero que es ahí como un intermedio. Creo que eso habla algo de mí, y yo recién decía, refiriéndome a este espacio que tiene como un sello, y pensaba un poco así, ¿no es cierto? Como que todos portamos una especie de sello, ¿no es cierto? No sé, no lo quiero reducir esto a etiquetar a alguien, fulano es así, pero sí que de alguna manera algo nos transmite el otro, de alguna manera a través del lenguaje corporal, a través de cómo es, que le imprime un sello a su personalidad, ¿no es cierto? ¿Lo han notado eso? Levante la mano el que quiera. Alumna Montoni.
Sí, lo he notado. Bueno, quizá en mí, pero no mucho, no me interesa hablar de mí.
Bien. A nosotros pero, sí, nos interesa que hables de vos.
Pero en otras personas, sí. Y creo que eso es lo que lo hace singular, ¿no? A cada uno y enriquecedor en el contacto y en la relación, ¿no? Pero también creo que quizá compartimos como un sello común, por ejemplo, estar acá y ser parte de este programa es porque hay algo común, ¿no? que nos hermana, digamos, de alguna forma. Más allá de que cada uno tiene muchas singularidades, está bueno, ¿no? Como enriquecerse con la diversidad del otro, poder estar abierto y además encontrar algo en común.
Sí, suscribo. Los estaba escuchando. Y sí, me gusta la figura esta del el otro como un mensajero, ¿no? Que a la vez termina siendo un espejo. A veces reflejando algo que quizás no nos incomoda o nos repele o lo que fuere, pero en última instancia también termina siendo un espejo de algo que cada uno de nosotros tenemos que trabajar.
Viste que perdón que te interrumpa, estoy así como ansioso por el primer programa. Viste que se usa ahora mucho eso, ¿no? Bueno, fíjate qué te está mostrando el otro. Cuando uno está enojado con algo, no sé, yo me enojo con mis hijos, con mi esposa, etcétera. Bueno, fíjate qué te está mostrando de vos mismo. Un poco en ese momento que uno está enojado, lo quiere mandar a la miércoles al que le dice que el otro te está mostrando algo de vos mismo. Pero ciertamente yo también comulgo con eso, ¿no? Pero me parece que a veces ahora se usa mucho, no sé.
Sí, yo te tomo parcialmente ese ejemplo, porque digo que creo que en esos momentos de ceguera, no sé si realmente alguien te está mostrando algo, digamos, hay dos personas defendiéndose o atacándose, digo, en definitiva, lo tomo más en estas instancias, donde, por ejemplo, nosotros tres, y calculo que los oyentes, salvo que nos estén diciendo malas palabras sin que nosotros lo sepamos, suspendemos un poco ese arquetipo de defensa y tratamos de abrir un poco más el alma, de abrir un poco más la cabeza, y lo que hacemos o lo que intentamos hacer casi siempre acá en este espacio, que es, bueno, escucharnos, ¿no? Y generar un espacio de silencio, de pausas y de pensamiento que por ahí son circulares y no llegan a nada, pero que nos sumergen en un estado que creo que es lindo para bucear en todo lo que tengamos. Digo, en esa instancia yo creo que el otro sí es un mensaje. El otro forma parte importante de esta empatía de la que estamos hablando, de esta conexión que estábamos hablando, para tratar de ser un poquito mejores.
Esto del sello me hacía acordar, así me vino como un relámpago, en la novela de Hermann Hesse, Demian. El personaje le cuenta a Sinclair, que es el número dos, digamos, dentro de los protagonistas, le resignifica la historia de Caín y Abel. Le dice que Caín, luego de matar a Abel, en la Biblia dice que le pusieron como un sello en la frente, ¿no? Y Y Demian le dice, aprendí a leerlo eso de otra manera. Ese sello en verdad es una marca que tiene un tipo que hizo algo osado, ¿no es cierto? Y que la lleva como una muestra de poder ante los demás también. No sé si exactamente así, quizás yo ahora lo estoy traduciendo de cómo me lo acuerdo de haberlo leído hace 20 años atrás, pero me aparecía esto de formar pequeños círculos donde nos sentimos que estamos en sintonía, si uno puede advertir esa marca en el otro, ¿no es cierto? Que esa búsqueda podría traducirlo en palabras más de ahora.
Sí, está bueno, porque primero que es como... Para mí es como un encuentro de un espacio amoroso, ¿no? Donde uno está abierto a escuchar al otro y a escuchar sus diferencias. Después se genera un espacio de confianza, ¿no? Donde uno puede ser uno mismo y el otro es aceptado así, ¿no? O sea, yo no estoy buscando que Sebas diga otra cosa o que Claudio diga otra cosa, ¿no? Yo sé que cada uno tiene su sello. Y dentro de esa particularidad tratamos de entendernos y crear algo. Quizá esto, ¿no? De crear algo. Estaba escuchando una conferencia de Pablo Dors, que es escritor, sacerdote y meditador, y que pronto llega a la Argentina. Y él decía, solamente somos felices cuando somos creativos, ¿no? Y ser creativo se refiere cuando cocino, cuando escribo, cuando hablo con alguien. ¿Y a qué se refiere con esto de la creatividad? A ser consciente, ¿no? Cuando no estoy en automático, sino cuando estoy consciente. Y bueno, para mí el umbral es eso, ¿no? Es como un espacio dentro de lo que yo puedo estar un poquito más consciente y que se genere este diálogo entre los tres, ¿no? Y estar abierta a lo que cada uno opine y bueno, ir armando algo y compartirlo con los oyentes. O como vos decías, ¿no? De abrir distintas puertas y bueno, estas puertas que traen de nuevo, ¿no? Y es también como lanzarse a eso que uno no sabe que hay detrás de esa puerta, ¿no? Como lo invisible. Bueno, un poco por ahí, no sé si me fui de tema, pero...
Se puede entrar y salir de las puertas, así que está buenísimo. Hay un pasillo conductor.
Giratorias. Yo vuelvo un segundo a la figura esta de Caín y Abel, porque me parece que, digo, la marca como marca o sello como sello en esa metáfora va como algo revulsivo, ¿no? Me suena claro. Más a una revolución, como me salto del status quo. Y de la concordancia y de los acuerdos, ¿no? Y eso primero provoca un cimbronazo y es probable que después el sistema lo adopte y lo incorpore y lo haga un poco más dócil y más amable. Digo, quizá parte del sello de la marca que tenga el umbral es lo que Claudio dijo ni más ni menos en el comienzo de su editorial.
Editorial.
Y es que para nosotros, quizá, este pequeño espacio forma parte de esa revolución pequeña que uno puede hacer. Digo, tampoco nos hagamos los Che Guevaras. Pero digo, de no hablar temas actuales, ¿no? Lo que dijo Claudio, digo, no tocamos política, no porque esos temas no sean importantes, sino porque estamos en otros temas que salen de la agenda, ¿no? Y por otro lado también, si alguien viniera a hacer la revolución a este o poner su sello a este programa, nos estaría refutando cada una de las cosas que nosotros decimos.
Me quedé un poco conectado con esta imagen de que somos felices cuando somos creativos, ¿no? Y se me aparecía esta imagen, reconecto también con lo de el Hijo de Dios hace lo mismo que hace Dios, crea también. Viste que uno de los actos creativos crean vida, ¿no es cierto? Las pequeñas obras de arte que uno puede hacer así muy, muy chiquitito. Y está buenísimo porque en una charla, para mí... nacen seres de esa charla, imaginativamente hablando, ¿no es cierto? Hay algo que cobra vida y que se desprende de nosotros. Yo lo ponía un poco a tono con esto de los comienzos de ciclo, viste, con esta suspensión que hay en el momento antes de empezar, como que si uno viene con la cinta mecánica, se repite a sí mismo, pero parar un poquito antes y darle espacio a ver si surge algo nuevo, algo creativo, justamente. No sé si lo vamos a lograr, es un desafío, ¿eh? Pero bueno, no tenemos la exigencia de hacerlo hoy en este primer programa, sino de darle, hacer un cuenco para que en algún momento de lo que va del año démonos esa licencia, porque si no, ¿quién puede resistir la presión?
Claro,
créame,
sí,
algo ya.
Sembremos la semilla y dejémosla crecer, ¿no es cierto?
Exactamente, justo que estamos ahora en este momento de siembra otoñal, ¿viste? Tenemos como 6 meses para ver si en septiembre algo creció de acá.
Sí, porque bueno, las cosas son un proceso, ¿no? Necesitan su tiempo, no suceden de un momento para el otro. Así que bueno, hay que confiar.
Sí, pero está bueno eso, remarcarlo, porque generalmente lo olvidamos, ¿no? Digo, sobre todo en estos procesos de semejante velocidad, de tanta vorágine, creemos que todo tiene que ser ya, y si no es ya, no es. Y nos olvidamos de estos procesos casi naturales, casi no, naturales, de siembra, de esperar, bueno, los procesos justamente de la naturaleza, y tiene que ver con esto que decía Claudio del otoño también, como quizá un inicio, ¿no?, de toda esa etapa. Que así sea.
Amigues, gracias por estar ahí del otro lado, ¿eh? De verdad, gracias por hacerse un lugarcito en este viernes. Les mando un abrazo grande, los espero, cada uno en su órbita, cuando se acerque de vuelta a cruzar acá por este espacio.
Gracias por la invitación y una linda noche para todos.
Volveremos con los bolsillos llenos de semillas. Un abrazo.
Andrea Montón y Sebastián Díaz pasaron por el umbral.
Los viernes a las 22, los esperamos para cruzar juntos el umbral con Claudio Pérez. Por Cultura 97.9.
Eso de momento no llego, me gritas, tú sigue, yo me quedo y te pido que le sumes a eso de momento. Hay tanta vida por seguir, tantas pistas por vivir, tanta gente buena esperando un buen consejo, y hay tantos sueños por llenar. No te vengo a convencer, que sé bien lo mal que sabe cuando sabe a duelo. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le. Te hundes, te pesa. Esas, pero el silencio, yo te pido que le sumes a eso. De momento tú sigue, mi amado, tú sigue, yo me quedo y te pido que le sumes a eso. De momento hay tanta vida por seguir, tantas pistas por vivir, tanta gente buena esperando un buen consejo, y hay tantos sueños por llenar. No te vengo a convencer, que sé bien lo mal que sabe cuando sabe a duelo, y apuestas a caballo ganador, y resulta que te sale un unicornio. Que amar es de valientes, te lo digo yo, no se lleva esto de arriesgarlo todo, y sé que tú saldrás mejor de esta canción cuando hayas muerto para no morir amor. Niña luna, niña luna, diosa y mujer, tan perfecta como sombra, tan maestra y no sé, sabe a soledad y sabe a miel. Y apuestas a caballo ganador y resulta que te sale un unicornio. Que amar es de valientes, te lo digo yo, no se lleva esto de arriesgarlo todo. Y sé que tú saldrás mejor de esta canción cuando hayas muerto para no morir, amor. Ni...
Ayer recibí este regalito de Mario San Miguel, que lo compartió en las redes, lo pueden buscar en YouTube, Mario San Miguel, Niña Luna. Hermosa canción, yo creo, captura muy de lo que es el presente hoy de Mario, ahí en un bosque de fin de invierno, me imagino yo, con unos fríos, pero que ya están menguando poquito a poco. Y atención que esta parte me la ensayé,
Sabe a soledad y sabe a miel. Te juro que lo intento y yo te pido que le sumes a eso de momento.
Bueno, qué lindo, Mario San Miguel, qué lindo recibirte primero en este primer programa 2022. Te tengo que decir que hace un ratito estaba explicando que el programa no tuvo ningún corte durante todo el verano acá de este hemisferio, pero este es el primero que estamos haciendo acá in situ, así que bueno, nada, con todos los honores de recibirte como el primer amigo que se acerca, junto con otros que han venido recién, hace un ratito. ¿Cómo estás?
Pues encantado, encantado y feliz de poder atravesar el umbral, ¿sabes? Porque creo que a mí personalmente, y ojalá que a todos los oyentes, y a ti por supuesto, cada vez que yo atravieso el umbral salgo diferente. Y es, me sirve entrar en eso para dijéramos, pues renacer, ¿no? Resignificarme, que ahora se lleva mucho esa palabra. Hay que resignificarse,
sí,
¿sabes?
Sí.
Pues ahí estoy, en esa resignificación, y bueno, el universo, Dios, llámalo X, pues me pone trampolines, y me pone puentes, y me pone excusas, pues como por ejemplo el umbral. Entonces cruzar el umbral para mí es como un regalo y una enseñanza, ¿no? Yo cuando salgo de aquí, pues salgo como aprendido, ¿no? Como aprendido.
Bueno,
es muy bonito porque los gitanos en España no conjugan el verbo enseñar. O sea, ellos no te dicen me enseñas a nadar, ellos te dicen me aprendes a nadar.
Ah, mira.
Y es súper bonito porque en realidad tú no enseñas nada, ¿sabes?
Claro.
Entonces,
claro,
ellos,
claro.
Ellos no conjugan el verbo. Alguien me dijo también, eso no sé si es cierto ya, lo de los gitanos fijo que es cierto porque lo he vivido en primera persona, pero alguien me dijo también que en el francés es igual, que en francés parece ser que no se dice me enseñas, por ejemplo, a leer, si no me aprendes a leer, ¿sabes?
Bueno.
O sea,
lindo entonces, trabajo bueno. Sobre el ego del que cree que está enseñando algo.
Sí, bueno, a tarde o temprano en nuestro trabajo personal siempre sale el ego, ¿sabes? O sea, porque, bueno, pues una vez fuimos, como digamos, algo prepersonal, con suerte llegaremos a ser algo transpersonal, y por el camino pues está esa persona que es ese ego que se ha ido formando, que es esa identidad adquirida y que bueno pues es como bonito como de alguna manera reconocerlo, ¿no? Porque él el hombre pues o la mujer, no sé si será hombre o mujer, ese ente intenta hacerlo lo mejor posible e intenta salvarnos a toda costa, ¿sabes? Y nos protege y bueno, hay que darle gracias. Había una mística cristiana, Santa Teresita de Lisieux, Lisieux, escrito, no sé cómo se dirá, porque soy inglés, que decía eso, ¿no? Que lo que más le agrada a Dios de mi pequeña alma es mi pequeñez y mi pobreza, ¿sabes? O sea, entonces, como que desde ahí es bonito, ¿no? Como perdonarse, ¿no? Y maternarse y paternarse uno a uno mismo, y ya si te pones plan místico, pues que te paterne y te materne pues el ser o Dios, o llámalo X, el amor, que más da el nombre, eso que está más allá, ¿no? Y hoy tengo yo el verbo fácil, así que voy a terminar, ¿no? Esta parte.
No, la voy a terminar. Nosotros encantados, yo te interrumpo así un segundo, encantados de escucharte. Ahora sí, terminamos.
Vale, pues los sufís no utilizan el yo, ¿sabes? O sea, ellos dicen, por ejemplo, para hablar de mí, yo diría, él está feliz de estar en el umbral.
Ajá.
Mira que, y también es muy bonito, ¿sabes?
Sí, mira, con los dos ejemplos que diste, tanto de los gitanos como de los sufíes, me aparecía algo como muy de niño, ¿viste? Me aprendés a nadar, me lo imaginaba un nene de 4 años más o menos hablando así.
Claro.
O esto de hablar en tercera persona, ¿viste? Que tenemos los seres humanos antes de constituirnos como ya un poquito más maduros. Es como que el niño se llama a sí mismo Pepito, ¿no es cierto? Quiere tal cosa. Sí. Y está muy lindo, coincide con esto de maternarse a uno mismo tratarse con cariño las pequeñeces de uno, ¿no es cierto? No en sí. Este, fogonearlas, ¿no es cierto? Porque uno se ensalza a lo mejor en ciertas cosas. Y ahí, para mí, esta cosa del ego como que nos requiere cierto cuidado, ¿no es cierto? No pisotear al ego. Porque al revés, cuanto más lo pisoteas, parece que más se hipersensibiliza, claro. ¿No es cierto? Entonces, peor se siente consigo mismo, ¿viste? Se fustiga, soy el peor, soy esto, soy aquello. Y por supuesto, es como que son los dos peligros del ego, ¿no es cierto? O empequeñecerse demasiado o agrandarse. Entonces, quizá muchas de estas lecturas, de estas filosofías, a veces a mí me parece que son malentendidas, ¿no es cierto? Y que uno, ahí está, conectando con lo que decías al principio, tiene que hacer un constante trabajo con resignificar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es eso? ¿De qué está hablando verdaderamente?
Yo en mi proceso, hablo de mi proceso, yo me doy cuenta que cuanto más se ha engrandecido mi ego es porque más pequeño me sentía en realidad. Pequeño en el sentido de insignificante, pero no de sencillo, sino de poca cosa, ¿no?
Claro,
de hecho,
claro.
Los egos más grandes pertenecen a personas que realmente no se quieren, ¿sabes? O sea, que realmente no se sostienen, que no hay unas raíces profundas, ¿sabes? Y por lo menos en mi caso, yo he comprobado eso, ¿sabes? Que cuando tengo que destacar, cuando tengo que ser el más, es porque en realidad me siento el menos, ¿sabes? Y bueno, ahí estamos, ¿sabes? Luego es muy bonito porque, claro, como todo es una paradoja maravillosa, por otra parte, cada uno tenemos una misión. Entonces, cuando te toca hacer tu misión, tú lo que tienes que es salir hacia adelante, no irte hacia atrás, quiero decir, porque el mundo, dijéramos, necesita esa energía que tú aportas humildemente, que la aportas además por delegación, o sea, quiere decir que no es que tú la tengas, sino que te es concedida, es como si fuera un usufructo, ¿no? La usas un tiempo y ya luego te la quitaremos.
Me encantó, ¿sabes? Ese usufructo.
Sí, entonces es como que tienes que mantener ahí el equilibrio entre aportar tu color y no querer que tu color sea el único color y el más color y el mejor, porque al final, uno, para mí un indicativo de que no lo está haciendo quizá bien, aunque si nos ponemos en modo zen, todo es perfecto, es el sufrimiento, ¿no? Cuando tú estás sufriendo o te sientes triste quiere decir una tristeza que, vamos a decir, incausada, ¿no? Sino que por algo. Cuando tú te sientes triste o haces triste a los demás, hay algo que hay que revisar, reconociendo que la tristeza es una de las 5 emociones básicas, que tiene su sentido, ¿no? Pero hay una tristeza que nace cuando algo en nosotros sabe que no está actuando desde un lugar puro.
Bien, a ver, dos cosas. Estaba pensando en esto que traías recién de Santa Teresita, no voy a animarme a decir el apellido, pero esto como de amar la pequeñez de uno, que también puede ser malentendido, sobre todo...
Claro,
¿viste?
Claro.
Entonces, y lo otro, pensar que siempre uno tiene, la vida te trae delante algún ejemplo inspirador de ser humano, ¿no es cierto? Como todos somos aprendices y maestros, si sabemos mirar al que tenemos enfrente, podemos tomar fuerza de las cualidades que el otro nos trae a veces, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que sabe ser un buen líder, digo, no se queda atrás, agazapado, sin desvalorizado, sino que sabe hablar cuando tiene que hablar o actuar de la manera que hay que actuar, sin por eso estar agrandándose, diríamos acá, ¿no es cierto? Y dándose importancia. Sí. Bueno, nada, como sí. Que uno tiene que estirar las antenas para ver dónde está esa inspiración o esa virtud que a veces claro. en ciertos seres humanos casi siempre la tenemos a mano, ¿no es cierto? Puede ser del que sea que esté dentro de nuestra pequeña constelación de personas con las que nos relacionamos, pero que eso nos sirve verdaderamente para encauzar el barco, ¿no es cierto? Hacia este lugar tengo que ir, no empequeñecerme, pero tampoco creer que mi palabra es la definitiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde podemos tomar... Sí. esa virtud?
Pues mira, se me ocurría cuando estabas hablando, me han venido dos cosas. Una, me ha venido Nelson Mandela. Nelson Mandela era un líder natural, ¿no? Porque ahora hay incluso escuelas de negocios que crean líderes. Uh-huh. O sea, hay un máster que se titula Crear un líder, ¿sabes? O sea, que es como que a mí me da la risa, ¿sabes? Porque yo creo que un líder es una persona que nace, ¿no? Si no, está haciendo de líder, pero no es un líder. Quiero decir, no es una cosa que se construya. Voy a construir un Mozart, ¿sabes? O sea, voy a construir, un Maradona. Venga, voy a hacer un Maradona. ¿Sabes?
Es que la Matrix bueno. todo lo quiere, ¿viste? Todo lo quiere industrializar. Bueno, ok, la gente necesita claro, esto. Claro. Yo enseguida te consigo un máster para lograrlo.
Eso es. Pero fíjate tú que es patético, ¿sabes? O sea... Y luego me venía también que a veces esa persona inspiradora puede ser una persona no física, sino, por ejemplo, el umbral. O sea que, y ahí enlazo con lo que decíamos al principio, ¿no? Yo al escuchar el umbral me inspiro. Y el verbo inspirar es muy interesante porque, bueno, enlaza con aspirar, con expirar, con expirar, ¿sabes? O sea, y al final nos está remitiendo una y otra vez a la fuente, que es el espíritu, que aquí en España está a puntito de entrar la primavera, ¿vale? Ya está España y Argentina, solo que aquí la primavera, pues ya es como que brota, todo brota, ¿no?
Sí, no empecemos con esos juegos de primavera, verano, otoño, a propósito, qué bonita película esa coreana, no me acuerdo el nombre del director, sí. Primavera, verano, sí. Otoño, otra
muy
primavera.
Bonita,
bueno,
bonita.
Acá está empezando, está arrimando el espíritu otoñal de a poco, ¿eh? Están viniendo unas lluviecitas, bajando la temperatura y se está acercando el otoño.
En serio, yo sé que esto parece la casa, ¿cómo se llama esto? El Día de la Marmota, que es una
Día
película
marmota,
en la que...
Sí, me encanta.
Sí, vale.
Con Bill Murray.
Pues es que no me entra en la... Vale, pues aquí, que se llama primavera, ¿sabes? Y es muy bonito porque está entrando el... Dijéramos, ya estás viendo cómo salen los brotes del árbol, ¿no? Y la pregunta que una vez me lanzaron y que ahora yo lanzo muchas veces a mí y al mundo es, ¿cuál es la energía que hace que esa cosa... vete tú a saber lo que es, se abra paso entre lo duro, entre el tronco, se abra paso siendo blando para después ir abriéndose paso y convertirse en una flor y convertirse en un fruto? Y de verdad que eso que nos parece como, bueno, no, es que si somos capaces de observar eso, ya estamos viendo la vida, o sea, acabamos de trascender. Es alucinante.
Bueno, estamos con lo de la inspiración, ¿no es cierto? Ahí está el espíritu dando vuelta. Y tenés razón, esto que yo también, mientras lo decía, uno en su pequeña constelación de amigos, de familia, seguramente tiene la suerte, muchas veces pueden pasar décadas sin que lo hayamos notado, que tenemos a un ser que nos refleja esas virtudes, pero muchas veces no están a mano en una persona física, pero sí están en los grandes representantes, ¿no es cierto?, de la cultura, de la humanidad, que puede ser que lo accedamos a ellos, como vos dijiste recién, Mandela, bueno, nada, y todas las otras figuras que están en la primera línea de eso. Retomo con lo de la energía que se mueve de acá para allá. Los chinos tienen una noción interesante acerca de eso. En estas latitudes, la energía de la Tierra se está retirando hacia lo profundo, ¿no es cierto? Con el otoño y el invierno, se va hacia la Tierra y las raíces de las plantas. Luego va a empezar a subir cuando pase el invierno acá, y al revés va a suceder donde estás vos, y va a aflorar en lo que después se constituye como las florcitas y los perfumes de la primavera. Muy interesante para, claro, para leer un poquito cómo entienden los chinos el chi.
Sí. Sí, sí, eso es, eso es. Que fíjate, es curioso, el otro día leyendo el manuscrito de María Magdalena, decía, ella hablaba de la fuerza K, la energía K. Entonces, en todas las diferentes culturas, ella la había cogido como de Egipto, ¿vale? Entonces, en todas esas culturas existe, pues eso, el chi, el chit, el K, llámalo X, ¿sabes? Uh-huh. O sea, pero qué curioso que todos los seres humanos han llegado desde distintas latitudes a una misma explicación, ¿vale? Puede ser, imagínate, porque hay gente que sostiene que es porque en realidad estamos más solos que solos y tenemos que explicarnos de alguna manera lo inexplicable para tranquilizarnos, ¿sabes? O puede ser porque realmente existe algo que está más allá y que de alguna manera lo sostiene todo. Y no aparece aparentemente en nada. Y ahí me viene una frase preciosa que dice que Dios está en todo lo que vemos, pero nada de lo que vemos es Dios. Y cuando leí dije, joder, hay gente inteligente, ¿eh? O sea, porque para llegar hasta ahí, o conectada, ¿sabes? Y son como esos referentes que tú hablabas, ¿no? Por eso también a veces es interesante, aunque en realidad aprendes con todo el mundo, pero por eso es interesante, hay determinadas personas, suelen ser escritores o filósofos, que me encanta oírles, ¿sabes? O sea, porque son como, siempre es un aprendizaje continuo. Quiero decir, no es que no pueda aprender del delantero centro de, yo qué sé, de Boca Juniors. Seguramente puedo aprender muchas cosas, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Y también depende de la tendencia de cada uno, ¿no? O sea, para mí, yo por ejemplo, no sé, ¿no? Veo lo que te has dicho antes, ¿no? Cómo la Matrix se apropia de todo. Qué bonito. Esa es una idea que veis, por ejemplo, yo hoy me voy del umbral con esa idea. Que ya la conocía, por ejemplo, a través de Che Guevara, que el tío tan revolucionario, y al final terminan haciendo un objeto de marketing de él. Pero me quedo con esa idea, sobre todo para el punto de la, por ejemplo, de la felicidad, ¿no? De los vendedores de humo, de la gente que se queda en la superficie. Pero a la vez, ahí tengo que tener cuidado. Esto es una confesión muy personal, porque me sale el Shiva que llevo dentro, me sale el fuego y me dan ganas de cortar cabezas y como poner orden, ¿sabes? O sea, como desenmascarar, como si he venido yo aquí a ser el justiciero. Y entonces imagínate que poco rima eso con lo primero que he dicho, que me encantaría pues llegar a no decir nada, ¿sabes? O sea, a déjales que cada uno diga lo que sea y que los demás saquen conclusiones. Tú muestra tu color, defiende esas cosas que tú sientes y ya está, y los demás que hagan lo que quieran, ¿sabes? Fíjate, una vez más, sí, ahí está el ser humano en su paradoja.
Fíjate que bah, a mí me resonaba esto, ¿no? Lo primero, hablando de las virtudes, es como que hay, la clave estaría en enamorarse de la virtud o de la búsqueda de la verdad. Cuando uno puede enfocarse ahí, lo que ves entonces son representantes de eso. O sea, los seres humanos que han llegado a la Tierra como con la misión de transmitir, y cada uno transmite algo, tiene sus dones, etcétera. En algún momento, cuando se disipan las sombras, podemos reflejar mejor esa virtud, ¿no es cierto? Esa virtud que es la verdad. Entonces, uno está buscando siempre la verdad. Y como vos decías, te la puede a veces en un relámpago mostrártela el delantero Boca Junior o un pensador de nórdico, no lo sé. Pero no confundir, ¿no es cierto? No confundir que el representante no es en sí la verdad. Y esto se parece a esto que decías recién de todas las cosas está Dios, pero Dios no son las cosas que estás viendo.
Claro, y por ejemplo, fíjate, en dos culturas que aparentemente no tienen nada que ver, como son el budismo y el cristianismo, en el budismo Buda dice que el maestro nunca supera la enseñanza.
Bueno.
Y en el cristianismo, San Juan Bautista dice, no os equivoquéis, yo soy la lámpara, yo no soy la luz, conviene que yo mengüe para que él crezca.
Sí, sí.
¿Sabes? O sea, es bonito.
Una imagen poderosa. Es como... y lo otro, Marito, porque también a mí me pasa cuando me ensaño con la Matrix y vuelvo, retomo un poco la luz de la sabiduría oriental, que recién hablaba de los chinos que y todos los antiguos, ¿no es cierto?, que dicen que lo que está adentro está afuera, etcétera. ¿Cómo se explican esos aforismos, digamos, ¿no? Lo que igual que es adentro es afuera, etcétera? La Matrix es una proyección de una realidad interna del ser humano, de un aspecto nada más, del aspecto que todo quiere sistematizarlo y resolverlo con una fórmula. Entonces, ese lado que está acrecentado culturalmente, sobre todo en Occidente, es el que quiere convertir en fórmula las cosas, esto que estamos hablando, las grandes verdades y los misterios de la vida. Es un lado nuestro, no está ahí afuera la Matrix para ir a destruirla, sino que es nuestro lado que constantemente quiere sistematizar y meter todo en una cajita para sentirse seguro y después convertirlo en un producto, ¿no es cierto?, de cambio, una moneda de cambio rápida. Entonces, si nos damos cuenta que es una tendencia personal, entonces cuando lo vemos afuera también es un representante de algo, en este caso un representante de una tendencia, bueno, no sé si humana, sí nuestra.
Sí, pasa ahora con la guerra aquí en Europa, ¿sabes? Que todo el mundo con el no a la guerra, que por cierto es más interesante decir sí a la paz, y de alguna manera yo siempre digo lo mismo, ¿no? Mira a ver qué guerra hay en ti. ¿Sabes? Mira a ver cómo te llevas tú con los tuyos. Mira a ver cómo. Porque todo lo que vibramos al final resuena afuera, ¿sabes? Y todas las guerras son la misma, ¿sabes? O sea, es como cuál es tu relación, por ejemplo, eso, con cuál es tu necesidad de poder, cuál es tu apego, tu dependencia de las cosas materiales, cuánto necesitas el reconocimiento, el éxito, el aplauso, ¿sabes? O sea, entonces al final ordena tu casita interior. Quiero decir, para mí, cuando a veces digo, ¿qué puedo hacer yo porque no haya guerra, ¿no? Imagínate, pues una cosa que podríamos hacer es como extender la cultura de la paz, ¿no? O sea, que sería que no podríamos, o sea, que un dirigente se sentiría impuro e indecente si declarase una guerra, por ejemplo, ¿sabes? Pero como lo que nosotros en general, el ser humano, dijéramos que da de comer es el punto, imagínate, del patriotismo, del poder, del imperio, de la extensión, porque yo soy, porque mi patria, porque mi país, porque mi bandera, pues claro, así nos va.
Sí. Convirtámonos los dos en maestro Zen en este momento, ya que alcanzaste con esta reflexión la cresta de la ola de la charla, posiblemente una de las crestas, y llamémonos a silencio. Yo agradecerte de corazón que te hayas acercado al umbral y que nos hagas la promesa de visitarnos periódicamente.
Pues yo, por puro egoísmo, como te he dicho, que cada vez que vengo aprendo. Cada vez que me abráis las puertas, lo traspasaré.
Me aprendiste mucho.
Oye,
no sé si lo capté.
Ya no sé si estamos en directo o no, pero sí. Te mando un beso.
Un beso grande, Marito. lindo viernes para umbralear con amigos. Siempre lindo recibir amigos acá en este espacio, constituirlo, no recibirlo, sino que lo hagamos entre todos. Ustedes que están del otro lado lo están haciendo también. Nos encuentran por las redes si alguno quiere acercar su vocecita, como Estás en el Umbral, en Facebook, en Instagram. Acá en el WhatsApp de la radio, ¿por qué no? Manden un WhatsApp, 11-55-77-11-92, y ya sé que es un poco tarde, pero un hello, los escucho. 11-55-77-11-92. Esto está llegando a su fin, les agradezco de corazón por estar de aquel lado. Nos encontramos la próxima semana. Que pasen un lindo fin de semana. Chau.